Hoy en TechBeat.
El avatar de una niña de 7 años fue agredida sexualmente. El malware de la semana te puede pegar de dos formas. A Netflix no le importa la opinión de los usuarios, así que eliminará su reseña. Twitter desactivó 70 millones de cuentas. El porno y Netflix generan más ingresos que el Mundial de Rusia 2018. Además, en entrevista, Mayra Beristain, que nos cuenta su experiencia al frente del Afterlife Game Studio.
¿Ya sabes qué rompió el internet esta semana? Actualiza tu vocabulario con el diccionario digital. Además de nuestras reseñas, recomendaciones, apps, videojuegos, gadgets, redes y más en...
TechBeat. TechBeat, tecnología y cultura digital.
¿Qué tal? Bienvenidos sean un domingo más. Esto es TechBeat. Me siento eufórico porque aquí hay aire acondicionado.
Ay, oye, sí, aquí nos quieren mucho.
Sí, cierto, luego se sintió, ¿ves? Se siente uno también que no lo notó, parece. Así es la vida.
¿Ves? Revives, ¿no?
Mira,
revives.
Mira, no queda, digo, las instalaciones del Café Benito la verdad es que están muy padres también, pero pues... Aquí nuestro aire acondicionado, nuestra cabinita, nuestra música de fondo,
sí, se extrañaba. También extrañaba, chicos.
Principalmente, Carlos Guzmán, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gustavo García, que están en los controles operativos, realmente, se los juro que los extrañaba.
Sí,
no tienen una idea.
Muchísimo.
Muchas gracias por estar operando. Mi nombre es Alejandro Coronado, les agradezco mucho que nos hayan, que nos estén escuchando completamente en vivo, domingo 4 de la tarde, como ya lo saben. @ soy el Coronado es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Recuerden que también pueden contactar TechBeat en facebook.com/TechBeatRadio, por supuesto en Twitter como @TechBeatRadio. Y pues este gran éxito que están escuchando musical se lo debemos a Alberto González, nuestro operador de los sábados, de lunes a sábado a las 6 de la tarde. Él está operando aquí.
No solo dura 20 segundos la canción de TechBeat, no, dura como 3 minutos. Wow. Y hoy la estamos descubriendo y está más chida todavía, ahora cuando la escuchas más.
Exactamente, pero ya les escucharon. Chicos, Verónica Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a toda la gente que nos está escuchando, gracias a ti Alejandro, y muchas gracias a las personas que hacen posible TechBeat. Estamos muy contentos de verdad de estar en cabina. Y a mí sí. Me encuentran en redes sociales como Vero Electro Roth.
Joel Castro,
un placer estar siempre, diario lo digo cuando regreso, estar en la universidad, a la máxima casa de estudio de Occidente, aunque no me puedo titular, bueno, pero esa es cosa mía.
Ahí la llevo,
pero un placer estar aquí y estar con ustedes cotorreando después de no vernos un rato. No, cotorreando no, trabajando profesionalmente. Y ahí me pueden encontrar en redes sociales como @ Joel Nibardo, y también síganos en el Facebook, ahí publicamos muchas cosas muy interesantes y muy bonitas.
Pero mira, citando a Karen Barajas, haz lo que te gusta y no trabajarás un solo día, ¿eh?
¡Ándale!
Ay, citando a Karen Barajas, obviamente ella inventó la frase,
por
¿no?
supuesto. Es que ella la pone así como en sus estados de WhatsApp.
Como me acuerdo mucho una amiga que tenemos en común, Alejandro y yo, que decía que había ido a ver a no sé, era un evento como, no sé, algo de Soda Stereo, ¿no? Ajá. Y que fue como, mira la canción de Yair, ¿sí sabes? La de la persiana mexicana. Y Marta, o sea, esta amiga Marta es súper fan de Soda Stereo, Gustavo Cerati, entonces estaba muy ofendida, ¿no? Más o menos así, Alejandro.
Así es. Esa frase, ¿de quién es la de...? Es de
Confucio, no sé, pero de Karen Barajas.
Pero no es de Karen, ¿no? Pero saludos a Karen.
Por supuesto que no es de Karen, pero ella es su lema
ella
de vida.
Ella me la enseñó.
Es su lema de vida y mira, se contagia.
Ah,
pues bueno, tenemos mucha información, así que vamos dándole. Pues bueno, fíjense que, bueno, da, serios muchachos, porque esta nota no es de dar risa, pero fíjense
está
que
cañón.
Está fuerte en el sentido de lo que representa, ¿no? Porque, pues bueno, existe un videojuego, bueno, es una plataforma en internet donde tú puedes crear universos y entre esos universos puedes crear minijuegos, por decirlo de alguna forma. Esta plataforma se llama Roblox y pues dentro de esta plataforma pues tú puedes crear además un avatar. Y es que pues lo que acaba de pasar es que según el diario El País, un avatar creado por una niña de 7 años fue abusado sexualmente. El avatar, estamos hablando solamente de la imagen en la plataforma de este juego que se llama Roblox. Pues bueno, en donde, como ya les mencionaba, dentro de este pues de esta plataforma puedes crear universos y entre ellos ciertos minijuegos o juegos para pues pasar el tiempo, ¿no? Sin embargo, pues la niña entró a uno de estos juegos y pues su avatar como tal estaba siendo violado así de explícito. Y pues la niña no sabía muy bien qué estaba pasando, sin embargo su mamá
fue la que se dio cuenta.
Ajá, y de inmediato pues empezó a publicar este tipo de cosas, ¿no? De hecho se fue, hizo una denuncia vía redes Facebook. Sociales, en Facebook en específico, y pues de ahí fue lo que provocó este alboroto.
Sí, y bueno, finalmente los administradores de Roblox pues terminaron decidiendo borrar el juego en donde se cometió este abuso, ¿no?
Sí, y es que precisamente Amber Peterson, quien es la mamá de la niña que, pues bueno, se protege su identidad, pues para no llevarlo a más, precisamente puso que eran extremadamente gráficas y pues, ¿cómo se dice? Disturbed, sí, como esta... Pues perturbadoras,
lo que dices. Ajá, que
bastante fuertes y perturbadoras, todo esto, lo que estaba pasando, y que pues a raíz de eso piensa mantener, que pues hay que mantenerse siempre cerca de los hijos para no estar teniendo este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, y bueno, Roblox afirma que, bueno, aunque es un producto con más de 60 millones de usuarios en todo el mundo, aseguran que las normas y los filtros para evitar contenidos inapropiados u ofensivos son muy estrictos, ¿no? Entonces, afirman que el responsable del contenido ha sido expulsado permanentemente de la plataforma. Sin embargo, pues el caso ha levantado severos cuestionamientos sobre estas medidas de seguridad que se supone que afirman, y pues también el acceso a este tipo de plataformas a menores de edad y la responsabilidad de los desarrolladores, ¿no? Digo, es todo un tema, porque no te imaginarías que tu hija, una niña pequeña, está corriendo un peligro porque, pues, aunque no le hayan hecho nada a ella, pues es un peligro toparte con una situación así, ¿no?
A fin de cuentas es una situación de abuso lo que estaba pasando ahí, porque, pues, como tal perdió ella también el control de su avatar. Y pues al verlo que estaba siendo agredido. Pero bueno, en cuanto a esto, pues Roblox tomó cartas en el asunto y precisamente eliminó al usuario que estaba haciendo este tipo de juegos. Y también pues se declaran estar en contra de estas conductas inapropiadas o peligrosas, ya sea desde abuso hasta cyberbullying. Y pues sí, bueno, explican que dentro de sus medidas de seguridad existe y cuentan con un equipo humano que verifica los juegos creados que no tengan contenidos inapropiados y monitorear a los usuarios. Que les falló.
Sí,
no es por nada.
Y además.
No es por nada.
Es por una cosa nada más. Además, ¿sabes? También está la cuestión de, sumado a la regulación, los castigos cuando sucedan este tipo de cosas, porque que te expulsen de un juego, pues qué castigo es, ¿no?
Otro usuario.
O sea, ¿cómo poder tener un control de ese tipo de situaciones? Creo que ese sería como el tema más preocupante en este caso, ¿no?
Sí. Pues bueno, yo creo que también esta es una parte de, pues a fin de cuentas, están los niños frente a una pantalla que solo se ponen frente a sus papás y los papás ya pierden por completo la vista del contenido que tienen ahí, ¿no? Entonces,
una invitación a todos los padres, ¿no?
Claro.
Que siempre están pendientes, que están viendo a los hijos. El internet es una maravilla, pero también es un lugar salvaje e indomable.
Sí,
y por más bonito que se vea específicamente este juego, se ve curioso, son bonitos, parecen Lego, algo así.
Sí.
Y jamás se imaginaría que pasa eso, pero ¿qué te cuesta cuidar a tu hijo, no?
Digo, finalmente la mamá se dio cuenta, pero
en este
no
caso.
No sabemos si habrá pasado antes o con otras personas.
Exactamente, ¿no? Esto, ¿cuántas familias, cuántos padres no se dieron cuenta que a sus hijos les estaba pasando eso en internet? Ojo, claro. No pasó un abuso físico hacia la niña, pero fue la representación de un suceso violento en una plataforma en línea que tiene acceso cualquier persona, ¿no?
Y además ahí te habla también de qué personas están jugando, o sea, qué personas están accesando a este tipo de juegos, ¿no? Que eso sería también lo más peligroso de jugar en línea, pues.
Sí, claro, hay mucho troll en línea y que pues no mide las consecuencias de las cosas que pueden pasar. Pero bueno, ya hablando de lo que es del salvajismo que hay en el internet, pues fíjense que un día nuevo, un malware nuevo. Y es que precisamente
brilla otro malware. Sí.
Ándale, casi, ¿no? Respira un pez, un malware nuevo sale. O hace blue.
Nace un conejito, un nuevo malware. Ahí, sino
mira, ¿qué te digo? El bien y el mal, ¿no? Pero bueno, Kaspersky Lab, quien no sabe, pues es esta empresa de seguridad, seguramente en algún momento usaron sus antivirus y saben lo loco que está John Kaspersky. Pues bueno, ahí por ahí, chequen, hay un documental ahí de este señor en Netflix, que vale la pena checarlo. Pues bueno, advirtió que existe un nuevo malware que pues tiene dos funcionalidades, pertenece a la familia de Rakini. Y pues bueno, este es un troyano que hace como un estatus de tu computadora y ve de qué forma puede atacarte, ¿no? Una de las amenazas es determinar si tu equipo es candidato para instalar un programa minero. ¿Y qué es un programa minero? Pues son estos que le están escarbando pues para robar criptomonedas, ¿no? Que es una criptomoneda, pues el ejemplo más práctico para todos y a la vista es el Bitcoin. Entonces, pues bueno, si es apto para esto, pues va a buscar la forma de hacerlo y va a robarte todos tus criptomonedas o tus bitcoins si tienes, y de esa forma lo hará. Y el otro modo es, pues, si no tienes criptomonedas, porque pues no le hayas a eso, se tomará tu computadora en un secuestro a lo que se le conoce como un ransomware, que es esta, viene del inglés del ransom, de secuestro, y el word del software. Entonces, pues bueno, esta es la forma en la que ves. Para los que no saben, el ransomware lo que hace es tomar tu equipo por completo y pedirte que pagues una determinada cantidad en dinero, depositándolo a una determinada cuenta, y de esa forma liberar tu equipo.
Sí, pues es como un secuestro digital, tal cual.
Básicamente. Y pues bueno, en este caso, la variante de la familia Rakini y ransomware, lo que tiene en específico y lo que menciona Kaspersky es que está escrito en Delphi, que es un lenguaje de programación que se creó con el propósito de agilizar la creación del software basándolo en la programación visual, que debe ser algo así como cuando usas este programa, el Dreamweaver, que para, digamos, ¿no? Sí, programa, sí. Para programar una página web, ya lo armas de una forma más básica, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Más sencilla.
Uh-huh. Y pues bueno, el Rakini actualmente se ha difundido en cualquier cantidad de dispositivos. Esto hay que mencionarlo, que es muy probable que tengan cuidado cómo lo hacen, porque funciona por medio de phishing. Para los que ya lo hemos mencionado cómo funciona el phishing, mandas un correo, la gente cae y abres un archivo sin saber de qué es, porque te dice que es te dice que puede ser un Word, y realmente cuando lo descargas, pues, y lo abres y lo ejecutas, pues este te instala algo, ¿no? Y el phishing es así como de pescar, de que lo mandan al azar y quien caiga pues termina siendo víctima. Y pues de esta forma funciona el Rakini, enviado desde correos falsos con un archivo de MS Word adjunto, o sea un archivo de texto, que si se abre pues le pide a la víctima que guarde este documento y le permita la edición, ¿no? A fin de cuentas, pero todo esto está disfrazado, ¿no? Es un programa ejecutable y pues esta es la forma en la que se instala, para que tengan mucho cuidado. Este malware realiza muchas comprobaciones de anti-VM, que es una máquina virtual, y anti-sandbox, que son técnicas usadas para que los atacantes puedan detectar y evadir los entornos usados en los análisis de seguridad. O sea, básicamente para evitar tus antivirus, ¿no? Entonces, pues de esta forma funciona este malware, ¿no? O sea, realmente la forma más eficaz de cuidarte de estos ataques no es ni siquiera con un antivirus, es realmente siendo consciente de las cosas que estás abriendo.
Exactamente, ¿no? A qué links accedes también,
sí,
¿no?
Exactamente, o sea.
Así es, ninguna viuda de Nigeria heredó 10 millones de dólares y te los quiere dar, o sea, no es cierto.
A mí me han llegado correos de que, querida, querida Verónica, no sé qué, hay una herencia, en serio, me han dicho que tenía un pariente lejano que me estaba dando una herencia y yo, mamá, ya somos ricos.
Así que nada más necesitamos como 10 mil dólares para hacer la transferencia y pagarle al abogado, así también me han llegado muchos. Y no caigan, eso no es cierto. Luego también American Express cada rato me dice que ya está lista mi tarjeta, ya estoy en buró de crédito. ¿Cómo que ya está lista mi tarjeta?
No me dieron ni la de Coppel.
Ni el Coppel me dio. Pero pues bueno, la verdad es que la única forma de cuidarse en estas circunstancias, como les mencionamos, es teniendo en mente lo que estás abriendo. Gmail, si no son usuarios de Gmail, yo les recomiendo que vayan a como a estos correos de abiertos a todo público. Tiene un buen filtro de este tipo de correos, ¿no? La verdad es que a mí no me llegan en mi bandeja principal, no me llegan correos de personas desconocidas, ya hasta que entras como a tu filtro de que ves el montón de correos que son spam. Entonces, chequen y activen en sus mismas cuentas de correo si pueden lograr este tipo de filtros, ¿no? De alguna forma, pues, van a poder llevarlo más tranquilo, ¿no? Todo su correo y pues su manejo, pues a fin de cuentas es una herramienta
diaria. Y también siempre actualice su base de datos, ya sabemos que es un poco molesto y más si tienen el
su base de datos ha sido actualizada.
No, oye, si esto es como de frenillo, es como española, repítela.
Pues te abas, ¿no?
La base de datos.
Su base de datos ha sido actualizada.
Actualícelo, y además mientras más actualice menos la va a escuchar esa voz tan irritante que está por ahí. Claro. Tenemos un saludo en Facebook, Eric Maestro. Beltrán Gaona.
Nuestro Eric, ¿cómo estás?
Está totalmente de acuerdo que no hay nada como cuando estamos en cabina. Y nos manda saludos desde Morelia. Saludos, Eric.
Hasta Morelia. Y sí, precisamente, pues bueno, es muy importante mantener sus equipos actualizados porque precisamente las actualizaciones traen las correcciones para este tipo de ataques. Entonces, pues bueno, más allá de protegerse de que te puedan atacar, es ya para corregir esos errores, ¿no? Que pues bueno, a fin de cuentas, también atacan vulnerabilidades de los sistemas operativos. Y pues, antes de ir a una canción, porque nos está ganando el tiempo, ni más ni menos que, gracias, mira, Vero, además notarlo todo el tiempo.
sí, lo mismo, sí, cada notando, que lo diga. ¿Sí? Cada que
lo... Dije, ya lo dije, maldita.
Yo cuando lo noté fue como, me explotó la cabeza hacia afuera y hacia adentro.
Pues bueno, Netflix, para las personas que lo usan en sus aplicaciones o en sus Smart TVs o cosas así, no lo pueden notar, no lo han visto tal vez, pero hay una función de poder reseñar películas además de calificarlas, ¿no? Sin embargo, dice Netflix que ya le va a decir adiós a este formato, que solamente se podía hacer en el sistema web, o sea, en las funciones web, que es desde la computadora, entrando desde un navegador, y pudiendo hacer tu calificación y tu reseña desde ahí. Y precisamente hacen esto, esta función de
dejar reseñas.
De dejar las reseñas, la deciden eliminar precisamente para evitar que se vicie el hecho de decir, no voy a ver esa película. ¿Verdad?
Pues crear tendencias a partir de opiniones, que me parece algo realmente importante, pero bueno, al final de cuentas es como sesgar la información a su favor, y ahora lo único que quedará es poder poner el dedito arriba o el dedito abajo, que pues es como sí o no me gustó, no hay puntos medios.
Exactamente. Entonces, es frío, pero es práctico, quiero creer.
Digo, al final de cuentas, exacto, lo que la empresa dice es que desean que el sistema sea lo más sencillo posible y que los comentarios emitidos pues no creen un juicio de valor en el momento de elegir algo que ver. Sin embargo, bueno, la plataforma busca alimentar su algoritmo para mejorar las recomendaciones que hace la aplicación modernizándose. Y van a dejar las críticas de lado, que según la nota dice, nadie las leía y que se estaban volviendo obsoletas.
Casual.
La verdad es que yo nunca he leído las reseñas, nunca he dejado una reseña, pero sí me fijo como en las estrellitas. Sí, claro. Me fijo en las estrellitas y en el porcentaje, ya ves que te dice como un porcentaje de similitud.
Sí,
con los contenidos que tú ves. Pero sí me ha tocado películas con una estrella que me han gustado y otras con las 5 o 4.5, sí, que no me han gustado tanto. Claro, estamos hablando que es muy subjetivo.
Exacto.
Pero creo que no estaba de más. Digo, siempre la parte como de el emitir tu opinión.
Sí.
Está bien, ¿no?
De alguna forma es como no censurar a los usuarios, pero sí como también manejar una tendencia a solamente lo que el algoritmo de Netflix totalmente puede controlar, ¿no? O sea, porque no puede filtrar más allá de la... Simplemente lo deberían de dejar de direccionar por ese lado, ¿no? Simplemente a lo mejor por el lado de las manitas arriba y manitas abajo, pero que aún así la gente pueda poner lo que opina de las películas.
También supongo que en el caso así, haciendo como las encuestas, como lo cuantitativo y lo cualitativo, siempre lo cuantitativo es más fácil como de segmentar, claro, que lo cualitativo cuando pues puedes hablar lo que tú quieras, la opinión que tú quieras de una película y no solamente decir bien o mal. Claro. Entonces también supongo que va
este proceso se llevará en dos etapas. La primera constará en que ya no se podrán escribir las reseñas a partir del 30 de julio y la segunda es que se eliminarán todas aquellas sinopsis que se emitieron y pues esto se realizará desde estos días hasta mediados de agosto. Entonces pues bueno, ya empezaron a borrar todas las reseñas.
Sí, ahora ya solo quedará la sinopsis que emite Netflix, que en la mañana estaba platicando con unos amigos y coincidíamos que ¿quién escribe la sinopsis en Netflix?
Pues generalmente, ¿no? Son las sinopsis que ya te mandan la promotora, la distribuidora.
Traducidas en Google.
Es que hay muchas sinopsis que es como, ¿what? O sea, neta, ¿qué dices? Si no me lo hubiera recomendado a alguien, probablemente no la por la sinopsis no la hubiera visto.
Una
¿no?
extraña mujer, ajá, se aproxima a su destino, pero sí, algo oscuro le ocurrirá. Algo así.
Resident Evil, ¿no?
Y justamente un amigo decía...
My Little Pony.
Sí, sí, le ponen así de repente.
Un amigo decía de Dark, de la serie de Dark, uh-huh, que dice, yo leí la sinopsis y fue como que chafa, y la serie le gustó mucho y a mí me gustó mucho también.
Unos alemanes locos quisieron copiarles a Hawking, así decían, ¿no? Una cosa así.
El hijo es su papá y al mismo tiempo es...
Locas aventuras alemanas en el tiempo. Pues yo como... Llegó el momento, dieron a una rola, una canción que les programamos con mucho gusto. Esto es Der Noir, Carry On. Espero que les guste y pues vamos a escucharla. A lo mejor un pedazo.
¡Woo!
¡Jackman!
Sí, un pedacito de canción como les platicó.
Qué buena canción, ya extrañaron nuestros Domindarks.
Sí, porque sí, ya las decíamos, pero no podíamos escuchar porque escuchábamos el bonito bullicio de alrededor y de Avenida Juárez. ¿Sí es Juárez ahí ya? ¿Todavía
sí,
ahora,
sí, sí, claro.
Ah, ya lo extraño ya.
Sí, oigan, no, saludos a la Roja, jaja.
Sí, Roja.
Alejandra, saludos. Dice, escuchando TechBiz Radio al mismo tiempo que hago esto y hay un montón de código ahí como que está programando algo y dice, ¿qué hubo? Así puro tech beat.
Escuchando la canción de Matrix, ¿no? De fondo, tacatán,
y viendo videos de esta carpintero, ¿no? Acá de, ¿sabes qué es el internet de las cosas?
Sí.
Contéstame.
No saben ni qué es el Big Data. También saludos a mi mamá, que nos está escuchando.
Que no sabe qué es el Big Data.
Que ella sí sabe, ella sabe más que...
Que Claudia, ¿qué?
Shimbarrow.
Pues fíjense que otros afectados también por el internet.
de las cosas.
De las cosas. No, más ni menos que Twitter, que canceló 70 millones de cuentas en los últimos 2 meses.
Pues, ¿qué pasó?
¿Cómo? Miren, entonces eran falsos esos que crearon las tendencias ahora con las elecciones.
Eso es como con nombres rusos, sí, básicamente. Y es que precisamente esto es con la controversia que ha crecido a través de las campañas de desinformación de origen ruso. Y es que Twitter ha llevado a cabo un operativo para borrar de sus plataformas todas aquellas... pues perfiles sin que no tuvieran actividad y que puedan ser, además de bots, puedan ser usuarios troll, que solamente estén ahí para fregar a la gente bonita, ¿no? Que está ranteando nada más en Twitter. Y esto precisamente lo menciona The Washington Post, que precisamente logró eliminar 70 millones de cuentas en el lapso de determinado de 2 meses e iniciar su operativo en contra de la actividad maliciosa en su plataforma, lo que hay que mencionar es que es más del doble que se pudo eliminar en octubre del 2017. Y pues bueno, es un 70 millones sí pesan, porque pues bueno, a fin de cuentas Twitter vive de sus usuarios.
Twitter ya está más para allá que para acá.
Sí, no.
Pero bueno, tener puros usuarios que en realidad ni existen, o sea, pues da lo mismo, ¿no? Es como cuando compran followers y luego, ¿por qué no estamos, por qué nadie comenta, por qué no hay engagement? Pues compraste los followers, son puros chinos, rusos.
¿Por qué nadie está usando mi hashtag? Así, ajá, tú lo inventaste, ajá. Y net, te sigue más que robots, nada más, como quieres también.
Ah, pero eso sí, 80 millones de seguidores, ¿no? Guiño, guiño, ¿no? Todos comprados. Es todo un tema esto de los usuarios falsos, ¿no? Hay muchísimos.
Y de hecho en especial en Twitter, que la verdad es una red que cada vez estoy más encantado con ella, aparte por el rant que comenta Coronado, ya no está pasando nada interesante. Bueno, eso sí, es un medio como de noticias. Me está sacando.
Tranquilos, tranquilos. Sí.
Es un... Para enterarte de noticias se me hace perfecto, se me hace inmediato y ves las tendencias y sabes qué está pasando en un instante, pero ya el contenido de los usuarios, la verdad yo veo puro odio y de ese odio quién sabe cuántos sean reales y cuántos no. Claro. Y ahora que hicieron esta barrida seguramente ya se fueron muchos de esas cuentas que nada más eran para golpear a ciertos lugares o ciertas partes.
Exactamente, y luego bueno, curiosamente fue un representante de la compañía quien anteriormente él había realizado un comunicado en el que se confirmaba que estos esfuerzos eran con la finalidad de mejorar la calidad de la información dentro de las plataformas y pues que sí había afectado a los usuarios mensuales de Twitter y pues podría tener un efecto mayor, entonces pues era algo 100% necesario de hacer, ¿no? Sí. Independientemente de lo que pudiera impactar en el tema de los ácidos.
Sin duda afectará como en esta parte del desarrollo de los usuarios, pero pues a fin de cuentas, como mencionan, pues es mejor tener la parte del engagement de un usuario activo que una cuenta que rara vez publica algo.
Claro, lo que no me gusta es que Twitter te diga los tweets a los que otra persona le dio fav. Luego mi Twitter está lleno de tweets faveados, de gente que no sigo, y me gustan más de los que sí sigo.
Cuando sale el del exnovio ahí, que un conocido tuyo le dio el...
Afortunadamente bloqueé esas personas. Soy bien lista.
Pues bueno, fíjense que ya lamentablemente ya para despedirnos, ya por último, porque tenemos una entrevista ahí grabada para ustedes, pues... ni el mundial le gana al porno, así de simple, ¿no? Y es que precisamente Xviz, esta plataforma creada para medir pues todos los rankings de pornografía, de hasta les da premios, ¿no? A lo mejor del porno, básicamente, pues lanzó que pues dio a conocer que la pornografía está ganando alrededor de 6.500 millones de dólares al año. Cuando el Mundial de Rusia 2018 solamente va a poder meterse goles de 6.100 millones de dólares anuales. Este ranking pues obedece a que sin duda no importa que haya Mundial, no importa que haya estos eventos, pues la gente deja de ver porno, ¿no? Al contrario,
es como voy para festejar.
Mira, ¿no? Nada más. En este ranking también aparecen empresas como Televisa, que está hasta abajo con 1.140 millones, Telcel con 2.176 millones, Hasta arriba está la NFL con 14 mil millones de dólares. Esto en un nivel, en cifras mundiales. Entonces, pues, la NFL, a pesar de ser un deporte tan americano, pues, el fútbol americano, es bastante concurrida en todo el mundo, ¿no? Bastante
sí, comprada. Sí, muchísimo. Además, bueno, también su estrategia de espectáculo, ¿no? También lo vuelve como, es como el show.
Su literal de medio tiempo que es espectáculo literal.
Espectacular.
Sí. La gente lo espera con ansias y siempre son bien malitos, pero pues la gente...
Además que gastan muchísimo dinero en eso también, ¿no?
Y dura muchísimo tiempo.
Y los comerciales, la pauta que te cuesta 50 millones de dólares anunciarte 20 uh-huh. segundos y todo eso, todo un fenómeno, pero
simplemente
ni eso.
Toda la derrama económica que involucra un Super Bowl, ¿no? Digo, en el último Super Bowl, yo hice un viaje a la playa para ir a ver el Super Bowl, o sea...
ni siquiera al estadio.
Sí, y ahí te das cuenta hasta dónde impacta, ¿no? Entonces, mucho dinero pero en el porno y en el Super Bowl.
Ni con todo eso... le ganan al porno, nadie.
Nadie le gana. Pero bueno, lamentablemente tenemos que despedirnos. El programa no se ha terminado. Está una entrevista grabada que se queda para que ustedes puedan estar un poco más informados acerca de los estudios independientes. La entrevista es con Mayra Beristain de After Game Studios. Es precisamente una empresa de desarrollo de videojuegos. Y pues bueno, antes de esa entrevista yo voy a meter un corte, pero chicos, muchísimas gracias por
gracias. Acompañarnos. Yo soy Vero Electros Roth, Verónica Rodríguez.
Joel, ¿cómo te contactan?
@ Joel Nibardock. Y síganos en Facebook,
en TechBit Radio, en Twitter y en Facebook. Y yo soy Alejandro Coronado, @ Coronado es la forma de contactarme. No se despeguen de Radio Universidad de Guadalajara, aún queda una parte de TechBit, pero como les mencionamos, esta es una entrevista grabada. Así que espero que les guste.
Adiós.
Y nos escuchamos pronto. Cámara.
TechBit.
TechBit, regresamos. TechBit, continuamos.
Bueno, amigos de TechBit, muchas gracias por seguir escuchando. Y en este, hoy en específico, pues tenemos una gran invitada, Mayra Beristain, cofundadora del estudio de videojuegos Afterlife, que, bueno, están con nosotros vía telefónica porque pues ella está en Ciudad de México. ¿No es así, Mayra? ¿Cómo estás?
Hola, Ale. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues mira, aquí grabando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos la llamada. Y pues bueno, qué mejor que Mayra para que nos hable y nos dé un poco de la historia de Afterlife. Mayra, tú eres una pues gran, por lo que leí en tu biografía, y bueno, junto a tus socios son grandes fans de los videojuegos, ¿no? Y de ahí nace pues el deseo por tener un estudio propio. Cuéntanos, ¿cómo ha sido vivir esta experiencia?
Pues mira, sí, ciertamente, como tú lo dices, Rodrigo, y yo desde chiquitos nos gustan los videojuegos mucho, en diferente manera, porque realmente somos dos tipos de jugadores muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Yo soy más como del tipo jugador casual, que bueno, siempre juego como que para entretenerme un ratito, en ratos libres y todo eso. Y Rodrigo es como el jugador súper apasionado que pues desde muy pequeño es súper dedicado a terminar los juegos, etcétera, ¿no? Entonces, Rodrigo y yo nos conocimos en la maestría. Nosotros estudiamos la maestría en la UNAM.
Ok, ¿maestría en qué, perdón?
Fue la maestría en ciencia de la computación. La estudiamos en un instituto de la UNAM que se llama el IMAS. Bueno, es solo la maestría solamente se lleva a cabo en ese edificio porque el posgrado es independiente del instituto. Pero ahí nos conocimos Rodrigo y yo, y coincidimos justo en el área de lo que es gráficos, realidad virtual, imágenes, etcétera. Entonces, ahí empezando a platicar, pues nos dimos cuenta que los dos entrábamos a esa área porque teníamos intención de crear videojuegos, ¿no?
Claro.
Al principio, pues no nada más éramos nosotros dos, éramos más personas de la misma maestría que nos unimos con la idea de crear juegos. Incluso hicimos por ahí un juego como de prueba. Y bueno, ya conforme fue avanzando el tiempo, todos tuvimos diversas ideas de cómo queríamos abordar este mundo de crear videojuegos, y entonces fuimos tomando diferentes caminos y estuvo muy bien porque al final como que todos quedamos con muy buena amistad y todo, y todos nos seguimos siguiendo la pista, pero solamente Rodrigo y yo coincidimos en la idea de el qué y el cómo lo queríamos, ¿no? Y bueno, ese qué era, nosotros queríamos crear una empresa de desarrollo de videojuegos. Y el cómo lo queríamos, pues queríamos pues empezar desde un principio tratando como que de aceptar que nosotros como ingenieros de formación y bueno, ya en ese momento maestros en ciencias, no éramos unos expertos en negocios, entonces empezamos a buscar como un coaching y nos quisimos meter como a cursos de emprendimiento y quisimos entrar después a la incubadora justo de la UNAM, a meter nuestro proyecto. Y bueno, pues, enos aquí con nuestro proceso todavía. No ha sido un proceso largo porque la verdad es que hasta ahora, pues todavía resulta difícil en la parte de vender juegos y eso, pero creo que es un proceso de aprendizaje importante y creo que lo mejor para lograrlo, o lo que podemos hacer hasta ahora para lograrlo, es realmente trabajar en ello, no desesperarnos y ser muy pacientes, ¿no? Y también siempre estar abiertos a regarla y aprender de regarla, ¿no?
Sí, es lo mejor, ¿no? Es la parte del aprendizaje que pueden sacarle a, no a regarla, ¿no? Sino a, tal vez, no a un éxito consagrado, por decirlo de alguna forma. Es, pues, parte de la experiencia, es lo que te cuesta. Oye, sí, y precisamente...
No, fíjate que... ¿Sí? Perdón.
No, continúa.
Sí, no, fíjate que con respecto a lo que dices de regarla, la verdad es que algo en lo que coincidimos Rodrigo y yo es que no tenemos miedo a eso. O sea, nosotros creemos que es muy importante evadir esa cultura del miedo al fracaso, ¿no? O sea, si vamos a fracasar, vamos a fracasar, pero vamos a volverlo a intentar hasta que tengamos éxito, ¿no? Porque muchas veces, si tú tienes miedo a fracasar, hasta ahí te quedas, ¿no? Entonces, yo creo que el fracaso es una parte muy importante del éxito, así que no me da miedo ni la palabra ni tampoco ejercerlo, ¿no?
No, y más que ya tienes un proyecto comprometido, ¿no? Ya no te puedes echar para atrás después de ya estar trabajando, pues, un estudio como
claro.
Tal. Claro. Oye, en específico ahorita tienen videojuegos para móviles. Tienen dos. Tienen Sansara y Marching Cubes. Estos juegos, pues, uno es como muy pacífico, Sansara, pues es como más de relajación, de todo este tipo de cosas, como pues, más, pues, espiritual, por decirlo de alguna forma. Y Marching Cubes, pues, tiene hasta cierto punto como un modelo de estrategia un poco como de guerra, por decirlo de alguna forma. Digo, no como tal de tanques o de disparando, sino como más de estrategia y cosas así. ¿Por qué irse de punto a punto?
Bueno, mira, la verdad es que todo en Afterlife es una dualidad, ¿no?
Claro.
Si te asomaste un poquito por nuestra página a ver nuestro logo, ¿sí? Es como, están como dos medios círculos, y esos dos medios círculos representan un montón de cosas, ¿no? Pero lo que más representan es como esa identidad dual. ¿Por qué la dualidad? Bueno, porque naturalmente somos así, como te decía Rodrigo y yo, somos diferentes en todos los sentidos. Él es hombre, yo soy mujer, a él le gustan un tipo de juegos, a mí me gustan otros. Claro. Para nosotros Afterlife es como esa, o sea, ese atrévete a pasar el túnel al otro lado, ¿no?
Sí.
Entonces, mira, el proyecto Marching Cubes es un proyecto que nació como una idea de Rodri. Como que él quería hacer un juego de estrategia un poquito diferente. Es un juego más bien de torretas, pero le metió ahí un componente un poquito diferente a los otros juegos de torretas. Y pues quisimos como que probar esa idea. La verdad es que cuando empezamos a hacer Marching Cubes, pues empezamos con ello, Rodrigo y yo, nosotros somos programadores, no somos artistas. Entonces, algo de lo que carecemos en Afterlife, o que carecíamos, ahorita si quieres te platico un poco más de por qué ya no, era de artistas en ese momento, y eso nos detuvo mucho tiempo. Entonces nosotros dijimos, a ver, eso no nos va a estar amarrando, porque nosotros ya habíamos publicado antes de Marching Cubes un juego con Huevo Cartoons. Ese juego como que no tuvo mucho éxito, lo quitaron rápido de la tienda. Y entonces decidimos aventarnos nosotros a hacer un juego, pues nosotros dos, y no teníamos artistas. Entonces dijimos, bueno, pues ¿cómo podemos hacer como un concepto simple, sin tanto arte, y como que sí tenga algo diferente. Y bueno, a Rodri se le ocurre esta mecánica de marking, que bueno, se trataba básicamente de que tú primero tienes que planear dónde poner las torretas y no se disparan automáticamente, sino que cuando van pasando los enemigos tú tienes que dispararlas. Entonces es como combinar un poco la planeación y luego la destreza. Y bueno, pues hicimos marking, y pues un poquito más como un experimento de cómo llegar al mercado, cómo promocionarnos, etcétera. Y bueno, ahorita lamento decir que estamos muy próximos a quitarlo de la tienda, porque estamos creando otros dos juegos que esperamos ya sacar para este año, pero digamos que ya no nos da como que tiempo para darle mantenimiento a marketing. Entonces ya hay como nuevas demandas, digamos, que de sitios que hay que quitar ahí de Facebook y cosas así. Así que ya no le podemos dar mantenimiento, así que yo creo que en unas semanas más estaremos como que bajando marching de la tienda. Y bueno, el segundo juego, que es Ansara, que dices, como dices, es totalmente opuesto. Esta no es una idea de nosotros realmente, esta idea es la llevó a cabo un amigo de nosotros que se llama Héctor, que estuvo con nosotros en Afterlife en esa primera etapa que te cuento de cuando estuvimos en la maestría y nos juntamos varios a hacer juegos. Entonces Héctor era uno de estos chicos con los que nos juntamos. Él decidió irse por otro lado porque dijo, bueno, yo no quiero hacer una empresa de juegos, yo quiero crear videojuegos solamente, ¿no? Porque son dos cosas diferentes, implican retos diferentes, ¿no? Pero dice, pero yo siempre voy a estar como que, digamos, en comunicación con ustedes y cuando podamos sacar un proyecto juntos, pues lo sacamos, ¿no? Entonces, ese día llegó, este proyecto de Héctor lo tenía ya pensado desde hace mucho tiempo. Y bueno, nosotros fungimos en este juego como su publisher. Entonces, realmente el juego es de un autor diferente, un autor totalmente diferente a Rodri. Que es Héctor Díaz Fulón. Héctor da clases ahí en la UAP, en la carrera de artes digitales, y ahorita justo está sacando otro juego ya con su propia firma, que el juego se llama Hieroglyph. Ojalá y también lo puedan ver por ahí, porque es un juego muy interesante que trata acerca de eso, de puzzle, con componentes de la mitología maya. Entonces está muy padre. Y bueno, este juego de Sansara también lo hizo Héctor. Este juego todavía lo vamos a tener en la tienda mucho tiempo y todavía estamos tratando de mejorarlo para bueno, seguir con él mucho tiempo, porque sí tiene gente que le ha gustado. Entonces, pues esa es la razón de la diferencia, ¿no? En Afterlife estamos abiertos a la dualidad, abiertos al cambio de ideas, y estamos buscando pues cuál es la fórmula para llegar digamos al gusto de la gente, no al gusto del público, a convertirnos en un proveedor de juegos que la gente tenga en su mente y que prefiera, ¿no?
Sí, hay que mencionar que ambos juegos están disponibles para iOS, están en la App Store, y solamente Sansara está disponible en Google Play. Oye, pero precisamente ahorita mencionabas esta parte de tal vez la falta de artistas, el no tener el conocimiento como tal en negocios, y que pues es una de las partes que pueden frenar un poco los proyectos, ¿no? ¿Cómo es esta parte de encontrar a un artista en el proceso creativo, y ya una vez realizado el juego, cómo es la parte de venderlo desde tu caso, por decirlo de alguna forma?
Mira, el proceso de encontrar un artista es como arduo, porque tú al principio, cuando empiezas los proyectos, no tienes recursos económicos para financiarlo, ¿no? Entonces realmente con lo que cuentas es con tus ideas y tu trabajo. Entonces, por eso te digo que nosotros nos aventamos a hacer nada más con marching sin artistas. Y resulta que cuando marching ya estuvo en la tienda, entonces nosotros íbamos como que a eventos relacionados con videojuegos, y en esos eventos conocimos a varias personas. Y bueno, entre uno de ellos fue a la persona que nos hizo el icono aquí de Marching Cubes, que se llama Bernabé Romero. Y después él hizo el arte de Sansara, ¿no? Y luego, bueno, de hecho Bernabé lo conocimos más bien en la incubadora. Y luego, bueno, dentro de ese proceso de ir a presentar ya Samsara pues también a los eventos de videojuegos, ahí conocimos ahorita a una chica que se llama Gabriela. Y Gabriela, bueno, ahorita está participando con nosotros en la creación de un juego que esperamos tener, como te mencioné anteriormente, para este próximo año. Bueno, más bien dentro de este año 2018, y bueno, pues ahí ya estamos trabajando con Gaby. Y otra persona muy importante porque dentro del arte, porque el arte no nada más es la ilustración, no nada más es como que los modelos, digamos que vamos a ponerlo en estos términos, no nada más son los dibujitos, ¿no?
Claro.
El arte también es, por ejemplo, la historia. Entonces, dentro de este transcurso de andar platicando de nuestro trabajo y estar en redes sociales y acercarnos a grupos de gente que hace videojuegos, conocimos también a otro chico que se llama Antonio Póstigo. Él es un guionista y en este mismo juego que estamos creando ahorita, pues Toño se nos unió al equipo, y la verdad es que tanto Toño como Gaby son elementos valiosísimos que le han dado como que otra visión a lo que es Afterlife, ¿no? Ahora, otra extensión de esa dualidad, ¿no? Es como acá Rodrigo y yo, los técnicos, los que ven los números y todo eso, y Toño y Gaby, que son los artistas, ¿no? Y bueno, y un aglutinante súper importante de este equipo que hemos formado es también Samantha. Samantha es esposa de Rodrigo, pero ella siempre está con nosotros todo el tiempo, como tester de nuestros juegos, aportando ideas, trabajando en lo que haya sido necesario trabajar, ¿no? Una vez me acuerdo que la pusimos a editar así millones de imágenes, entonces, pues, y Samantha chistosamente es bióloga, ¿no? Entonces es como, se forma este equipo de todas las disciplinas y esto es lo que hace como que las cosas se vayan volviendo más interesantes, ¿no?
Claro, y precisamente te menciono esta parte de cómo le hacen para pues venderlo, ¿no? Por decir de alguna forma, porque pues también son publishers, o sea, con lo que mencionas de Samsara, ustedes mencionabas al principio de la entrevista que pues era realmente que ustedes no sabían de negocios, pero ahora el publisher es una pues parte más de negocio que de programador, ¿no? Porque a fin de cuentas ustedes el producto sale bajo tu marca. Entonces, esta parte, ¿cómo la han trabajado en este momento que llevan en Afterlife?
Mira, la verdad es que, siendo muy honestos, si ya supiéramos cómo vender, estaríamos en otro lado, ¿no? La verdad es que eso es todo un proceso de descubrimiento, así como el crear el producto y descubrir qué le gusta a la gente. Es un proceso importante de crecimiento. El descubrir cómo vender algo también es todo un trayecto diferente que también constituye como una experiencia, ¿no?
Sí.
Nosotros ahorita, por ejemplo, nuestro primer juego, que es Marching, decidimos sacarlo para la App Store porque en aquel momento nosotros dijimos, bueno, dentro de las estadísticas de las tiendas, a pesar de que la mayor parte de personas descarga juegos de Android mucho más que de iOS, todavía es muchísimo más la gente que paga por un juego en iOS de la que lo paga en Android, ¿no?
Claro.
Entonces dijimos, pues vamos a enfocarnos a iOS porque pues al final la licencia para publicar cuesta poquito, pero sí cuesta. Y dijimos, pues vamos a enfocarnos en ese mercado pues para conocerlo y todo eso. Y entramos por ahí. Vimos que de cierta manera no funcionó tan bien. No por temas del mercado como tal, sino como temas de la planeación de nuestro modo de monetización. Entonces, nosotros empezamos a tratar de entender un poquito más cuál es el chiste de monetizar, que es una parte muy importante de cómo vender un juego. Y empezamos a analizar un poquito más, y entonces fue que nos metimos también en el siguiente juego de Héctor, nos quisimos meter también a Android, ¿no? Entonces, entramos a publicar en las dos plataformas, ya teniendo la experiencia de cómo se publica en una. La verdad es que fue mucho más sencillo de lo que creíamos. Y pues la verdad es que el cómo se vende es algo muy complicado de descubrir. Lo que te diría hasta ahorita en la experiencia que llevamos es, hay que estar muy enfocado a las métricas, ¿no? Entender cómo, qué cosa, cada cosa que tú hagas en un juego, cada cosa que el usuario ejecute al probar tu juego, va a impactar en cómo lo vendes y cómo lo cobras, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, en los nuevos juegos que estamos realizando, estamos poniendo más atención a que la forma de monetización ya la percibe el jugador como parte de la experiencia del juego, no como algo separado. Antes, cuando tú comprabas un videojuego, era pagabas una vez por el videojuego y tú te basabas casi únicamente en los comentarios de las personas que jugaban, las revistas especializadas, etcétera, etcétera. Ya pagabas por el videojuego y te olvidabas y la experiencia del juego era totalmente el juego, ¿no?
Sí.
Ahora el móvil no es así. O sea, el móvil la gente está acostumbrada a que la mayoría de los juegos vienen gratis, en teoría. O sea, los descargas gratis son free to play, pero adentro del juego se paga por diversas cosas, ¿no? Sí. Y nosotros, si bien siempre estamos y estaremos en contra de las formas de monetización abusivas y del win to, del pay to win, eso siempre vamos a estar en contra de eso. Sin embargo, hay muchas formas como creativas de cobrar por el juego que no necesariamente implica ni algo, o sea, que vaya contra nuestra ética, ni tampoco algo abusivo ni nada, pero que pues generan que se ya vuelven inmersas en la mecánica del juego. Un ejemplo es como, por ejemplo, en juegos ya triple A como olvidé el nombre del juego, Overwatch, donde cobran, por ejemplo, por cosas como trajes, claro, como skins, cosas de ese tipo, ¿no? Que sí, la gente sí disfruta también, digamos, de pagar por ellos, pero no le interrumpen. O sea, si tú no compras eso, entonces puedes ganar el juego, puedes jugar, puedes disfrutarlo, ¿no? Entonces, justo ahorita, en el diseño de nuestros juegos, estamos tratando de diseñar un poco más fuerte cómo esa forma de monetización se va a sublimar con la experiencia del juego para que tú como jugador de todos modos disfrutes, pero también te sientas motivado como a pagar algo por el juego, porque al final una empresa pues vive de vender lo que hace, ¿no?
Por
entonces, sí estamos en eso y vamos a experimentar ahorita con esas nuevas ideas que traemos, ¿no?
Sí, ¿no? Y es que los gamers castigan, ¿no? O sea, de verdad, sí pregúntaselo a Battlefront 2, o sea, fue un juego que no perdonaron y todo esto por lo de las microtransacciones y todo lo que pasó. Ahora cuéntanos, ¿a dónde va Afterlife? O sea, nos mencionas que tienen dos juegos en desarrollo, ¿de qué se tratan? Bueno, si nos puedes hablar un poco de ellos, estaría muy padre.
Claro. Bueno, mira, ¿a dónde va Afterlife? Afterlife empieza con juegos de móvil porque es el mercado más noble para entrar. O sea, no requieres como una gran inversión para poder empezar con tu primer juego de móvil. Aunque sí es una inversión, digamos que es algo que uno puede como que costearla cuando uno empieza, ¿no? Y bueno, pero nosotros, nuestro sueño es llegar a realizar experiencias que sean como ya más fuertes, como de PC, de consola, realidad virtual, realidad aumentada, que es todo lo que ya viene ahorita, ¿no? Entonces, nosotros para allá vamos, o sea, nosotros caminamos hacia hacer juegos más grandes, de más presupuesto, pero para eso primero hay que generar el presupuesto, ¿no? Y eso va a ser un trayecto largo. Y ahorita los dos juegos que estamos haciendo, uno de estos juegos es un proyecto musical. Okay. Es un juego basado en música, no necesariamente un juego de ritmo, pero sí un juego basado en música. Pues ahorita apenas está en desarrollo, pero lo que te puedo platicar es que tiene una historia que Antonio Postigo creó y que seguro a la gente le va a gustar mucho. Y bueno, que es nuestro primer juego realmente con ilustración, ¿no? O sea, que ya iba a proveer esta parte. Entonces, y que trata de música y de cómo las personas experimentan la música en su celular. Eso es lo que te puedo platicar ahorita de este proyecto. Espero que pronto me vuelvas a invitar cuando ya lo saquemos para que te platique exactamente qué se trata, pero bueno, ahorita está como un poco en desarrollo, ¿no?
Por supuesto, son bienvenidos el día que quieran. Pues mira, aquí si quieres hasta lo lanzamos desde aquí, desde Radio Universidad de Guadalajara.
Excelente, Ale, será todo un honor.
No, al contrario. Oye, y pues bueno, ya para no quitarte más tiempo, ¿cómo se pueden contactar con Afterlife Studios si hay gente que quiera colaborar, pues ya sea desde aquí, desde Guadalajara, o que puedan tener un contacto más cercano a ustedes, o quieran conocer más acerca de sus juegos, dónde los pueden descargar, a partir de cuándo también?
Claro, mira, bueno, como te digo, puedes buscar los juegos de Afterlife por su nombre en la tienda, que son San Sara, que se escribe San como arena y Sara como nombre en español, y Marching Cube, que solo, como bien lo dijiste, está en la App Store. Todavía Marching Cube va a estar por ahí un par de semanas, así que si les interesa conocerlo, pues descárguenlo ahora. Para como que saber más de nosotros, puedes entrar a la página afterlife.mx, o también puedes buscarnos como en Facebook como Afterlife Game Studio. Y bueno, en el Facebook estamos publicando noticias acerca de lo que hacemos, y también estamos publicando cosas de lo que hacen otras empresas mexicanas de juegos de video. También tenemos una sección donde hablamos de juegos de móvil, y otra sección donde damos como que algunas noticias ahí de repente de cosas que nos interesan y que van saliendo en la industria, sobre todo enfocados a la industria. Ahí nos pueden seguir, o si nos quieren escribir a nuestro correo electrónico, es contacto@afterlife.mx. Y claro, nosotros sí estamos súper abiertos a la colaboración, súper abiertos a compartir ideas y trabajo. Ahorita estamos como muy enfocados en los dos proyectos que estamos haciendo, y tenemos un poquito descuidado el lado de como que planear proyectos con nuevas personas, porque afortunadamente sí conocimos como a algunos amigos que bueno, nos han contactado por medio de mail y nos han dicho: yo quiero hacer esta idea contigo y todo eso, y tenemos un poquito esa parte frenada. Pero por supuesto que estamos esperando que nos contacten, y estamos dispuestos también a escuchar ideas, a compartir las nuestras.
TechBit. TechBit, tecnología y cultura digital. Escúchanos todos los domingos a las 4 de la tarde por Radio UDG en el 104.3 de FM.